avanzamos sobre la carretera de la historia.
Serán sus curvas y rectas las que marquen nuestro destino.
Y será el otro el que juzgue nuestras decisiones.
Que más cruelmente juzgadas serán.
Cuanto más gritemos que somos moralmente superiores al resto.
Soy de izquierda, socialista.
Amo al Che Guevara y el marxismo es buena onda.
Estoy pensando en decorar mi Mercedes-Benz con una hoz y un martillo.
Excelente decisión, caballero. Se lo podemos hacer de en diamante y oro.
¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba! ¡Viva la revolución!
¡Las revoluciones por minuto!
¡También!
Vamos a la fila del reparto con la ilusión intacta y la firme convicción de que no nos tocará nada. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Sandro Castro es el nombre del nieto del histórico líder cubano Fidel Castro, que se vio envuelto una vez más, amigos, en una nueva controversia luego de publicar un video en el que presume un lujoso automóvil mientras en la perpetua crisis económica en la isla continúa profundizándose. Podemos hacer todos los análisis ideológicos que se quiera.
No es el momento, no es el lugar.
Podemos decir que bueno, que esto, que lo otro.
Imagino
que
a Fidel desde arriba diciendo, ay, chingada.
Ya la cagó. Sí, ya la cagó porque, o sea, yo tenía mis cosas también, pero no las andaba presumiendo en redes sociales.
No hace falta.
En fin,
no hace falta.
Igual de gordo nos caería el nieto de Goldman Sachs, de Rockefeller o de Bill Gates si hiciera esta exposición pornográfica de opulencia.
Totalmente.
Pero esto duele más porque, bueno, la riqueza de las hijitas de Chávez, la ostentación del nieto de Fidel, el caviar en la mesa de Kim Jong-un, las cuentas en Suiza, chavistas, duelen más porque se presentan como garantes morales de un pueblo sufriente y bueno.
Básicamente.
En fin.
Básicamente.
Que hace que uno inclusive luego debe hacer malabares ideológicos muy sofisticados para hacerle entender al mundo que esto que ven en ese video, lo que vieron en el nieto de Fidel y demás, no es la izquierda.
No.
No es la revolución de nada. Es la injusticia, es la vergüenza, la decadencia de conceptos que, bueno, uno considera heroicos y respeta.
Sí.
Pero algunos bastardean.
Cada vez que veo estas cosas, recuerdo la rola de los 80, de aquella banda pionera del punk rock argentino, de Los Violadores, de Ellos Son la Revolución, y que hablaba de esos dos extremos y de esas contradicciones tan increíbles. Y me parece increíble que la hayan escrito, lo digo siempre, me parece increíble porque eso se ve mucho más expuesto ahorita. En aquel momento, no sé, qué cosas se vería también.
Redes sociales también expuso muchísimo todas estas cuestiones. Contradicciones a lo mejor no tan contradictorias,
claro,
de alguna manera se conocen detalles como los de Sandro Castro andando a toda velocidad con un carro flamante, diciendo papi, miren lo que toca pap, porque tú sabes que nosotros somos sencillos, pero de vez en cuando hay que sacar los juguetitos que están en casa. Bueno, esto es lo que dice Castro en el video.
No está chido.
Conocido también por ser propietario de distintos bares, digo, en el centro de La Habana, que suelen ser frecuentados por la élite cubana, por los turistas.
Pues claro.
O sea, si alguno lo señala, como si no es porque es el nieto de Castro, puede decir, no, soy un comerciante exitoso.
Claro.
Muchas veces florecen estos comerciantes exitosos bueno, por ese tipo de contacto sanguíneo, ¿no? Miren qué lindo, cómo está, va a 140 por los kilómetros por hora, ¿no?
Sí,
140 caballos, esto es cosa gorda, mi gente, para que no se equivoquen, agrega. No sé, yo viendo esto, digo, ¿qué opinará Amade y su esposo que se vieron en cuadritos para estar juntos después de casarse? ¿Qué opinarán los detenidos por expresar lo que el gobierno pretende que los jóvenes expresen y ellos no lo expresan? Digo, ¿qué opinarán los que viven de una limosna cuando van a chillar y les responden, no, no, come patria, come orgullo porque el bloqueo es la causa de toda tu tristeza? Bueno, hay bloqueo para algunos, para otros no. Hay cosas que sí llegan a la isla, como los juguetitos, que de vez en cuando hay que salir por las carreteras totalmente desiertas de alguna zona de Cuba porque no hay para la gasolina. No lo publiques, Sandro Castro. Le hace mal a la historia de tu pueblo y a la historia de tu abuelito, que tenía sus tenía sus caviares
y
sus champañas privadas, cosas privadas, sus yates y sus cosas, pero no las andaba ostentando por a ver, por redes sociales. Señoras y señores, aparición en en Twitter de un político.
Ajá.
Bueno, muy bien. Vieron que en México, digo, nos vamos de Cuba ya para México.
Sí que sí.
En México, el Senado de México aprobó reformar la ley de la industria eléctrica. Bueno, hay el calor llegó a Ciudad de México.
Sí, bueno,
desembarcó tremenda. Se activó la alerta amarilla. Pasamos así, o sea, de como qué frío, el
qué
calor
pedo.
Intenso. Un maravilloso espectáculo en la Ciudad de México. Más de 250 pelícanos blancos llegaron a visitar el bosque de Aragón. Todo como que floreció en una especie de... estamos todos contentos.
Ajá.
Bueno, y apareció el jefe... ¿Se acuerdan del jefe Diego? Esa especie de Santo Claus, ese político panista...
Sí,
bueno, llamado justamente Fernández de Ceballos. Aparece en Twitter con la siguiente frase: por un México sin mentiras. Qué desafortunada la elección. Digo, recuerdan que se había autosecuestrado, pero luego dijeron que no, que en realidad no fue un autosecuestro, que lo secuestraron realmente,
claro,
que pagaron.
Claro.
Bueno, el jefe Diego aparece con la inscripción por un México sin mentiras. Yo hubiera elegido otra cosa.
Sí, sí,
sinceramente, por un México lindo y querido, por un México más chulo, por un México sin AMLO, por un México sin reforma de la industria eléctrica,
pero
por
sin
un
mentiras.
Sin, pero sin mentiras.
Bueno, bueno.
Hay gente que no puede firmar esa frase,
¿no?
Jefe Diego.
Pero la usan, ¿eh? La usan un chingo. Y quizás más que la gente que quizás la podría firmar.
Pero, güey, pero parece intencional, cabrones.
Sí,
o sea, parece intencional.
Yo creo que lo es.
Es intencional que nieto de Fidel Castro ande con un Mercedes-Benz a toda velocidad
es
por las carreteras desiertas de Cuba.
Sí que
es intencional que aparezca el jefe Diego, el líder panista, y diga: por un México sin mentiras.
Hay cosas que son provocadoras.
Es intencional. Totalmente.
Sí,
pero yo digo: ¿a qué niveles estamos llegando, cabrones? Damas y caballeros, las manifestaciones en Birmania, cada vez más cruentas, no afloja el pueblo, siguen las calles, y tampoco los militares, que pasaron de no tenemos más bala de goma, vamos a empezar con las balas de plomo. Bueno, el día de ayer fue un día negro, 38 personas murieron en las manifestaciones y ya van 50 muertos en las manifestaciones en contra del golpe de Estado que dieron los militares en Myanmar, en Birmania. Hoy es la 499ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Laartiga.
Sí, aquí estoy en un día ideal para escuchar Killing an Arab.
Killing an Arab.
Sí, güey.
Desde Cuba.
Pues claro.
No, ya sé a qué, a de dónde viene esto. Un día como hoy, Albert Camus publicaba El Extranjero. Se publicaba El Extranjero de Camus, año 1942.
Sí que sí.
Y Killing an Arab de The Cure tiene mucha relación con
pues
eso,
claro,
¿no?
Sí.
Ah, qué bonito.
Ajá.
Sí, me mama esa rola. La podría escuchar
totalmente.
Sucesivas veces.
También, si usted tiene el día libre, podría llegar a leer el libro completo.
El Extranjero, sí,
es un libro pequeño.
Pero día libre.
Pero día libre.
Sí,
día libre.
O mucho viaje hacia...
Póngale.
Y usted no conduce y
claro.
De ir
claro,
ahí
claro.
Leyendo
sí que sí.
Perfectamente. ¿Qué historia la de ese disco, digo, de The Cure, la que contiene Killing an Arab?
Sí que sí.
Porque tiene ese disco lo recuerdo muchísimo. Tiene dos versiones.
Totalmente.
Una que es la británica, con la que
salió primero,
la de Three Imaginary Boys.
Exacto.
Cuya portada, recuerdo, eran tres electrodomésticos.
Sí que sí.
Recuerdo una nevera,
un refri,
una lámpara
sí que sí.
y una enceradora. Una lustradora. Y había muchos de los fanáticos de The Cure de aquella época que tratábamos de adivinar quién representaba a quién.
Bueno,
si Lol Torkurs era la nevera,
sí
si Robert Smith o si Dempsey era la bueno. Y allí en ese disco no estaba
bueno,
Killing an Arab.
De esa época ya.
No, estamos hablando, es un disco de 1979.
Cuando lo conocimos ya había salido.
Ya había hace mucho tiempo. Digo, bueno, pero.
Cuando lo conocimos dijimos, este debe ser tal.
1979 salió ese disco y en 1980 sale la versión en Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
En Estados Unidos de Norteamérica se ve que le dijeron, hicieron todo mal.
La están mamando.
Este disco no se puede llamar Three Imaginary Boys.
No.
Este disco se tiene que llamar como lo que debió ser el corte de este disco, que
sí,
no
que
es
que
The
no
Fistino Saturday Night.
No,
tiene que ser Boys Don't Cry.
Exacto.
Y ese disco en los Estados Unidos se llamó Boys Don't Cry un año después.
Y tiene
y
que incluir
Killing an Arab.
Que no estaba en
la versión
disco.
Británica, no.
Sí, estaba en un simple anterior, ¿no?
Así que de ahí Killing an Arab, que bueno, confeso.
Y con la tapa de Boys Don't Cry, que es
disculpen
en base...
que me emocione tanto, pero yo así descubrí a Albert Camus,
el extranjero de Camus.
Una declaración de Robert Smith que decía que Crimen en Árabe estaba justamente inspirada en ese libro de Albert Camus.
La portada del disco de la versión americana, de
Estados Unidos,
está basada en una imagen
egipcio, con pirámides dibujadas, las palmeras, el sol, otra portada. Nada que ver, el mismo disco, pero nada que ver y con algo que era justamente quien no lo había dosado. Bueno, todo, mezclamos nuestras pasiones, The Cure, Robert Smith, Albert Camus, El Extranjero, fantástico, una jornada realmente ideal. Vamos a presentar a quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roy Arvinilo.
Sí, que sí, Capitán, ¿cómo está?
Disculpe, perfecto. Capitán, no podemos dialogar ni debatir mucho porque ya se nos ha ido el tiempo y yo veo que usted ya empezó a leer El Extranjero de Albert Camus. No, perfectamente. Bueno, a ver si a lo largo de toda la jornada llega a completarlo. Señoras y señores, es el momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí, que sí, Mudita. ¿Cómo
Muda,
está?
Mudita. Es que además recuerdo maravillosamente cuál es el comienzo de la rola aquí en el Anarab, que es como una guitarrilla que hace unas tonadas totalmente orientales. Fantástico. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
¿Qué portada le gusta más, Mico? La versión a la de las palmas y...
A mí la fotografía... Sí.
Totalmente.
La fotografía de los electrodomésticos me gusta mucho.
Sí. Más el título, la traducción, Three Imaginary Boys, tres jóvenes imaginarios.
Póngale, sí que sí.
Parece muy vintage, ¿no?
A huevo.
Totalmente, sí. Nos quedamos con Boys Don't Cry. Totalmente. A huevo, Mico. En el programa de hoy nos trepamos a una motocicleta para sembrar el terror por las carreteras jaliscienses. Regresamos a la Universidad Mayor San Simón a buscar nuestro título. Nos tomamos un chingo de píldoras. Llegamos con todo el humor del campeonato del Chistoretongo. Y nos vamos a Berlín a ver qué onda. Todo eso y mucho más en este clásico de jueves, damas y caballeros. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Hoy en tips de cómo hacer algo productivo con tu vida en tiempo de pandemia, nos vamos a Zapopan, Jalisco, México, para saludar a Elvira Cruspe.
¿Cómo estás, Elvira?
Bien, muy bien.
Qué interesante.
Muy bien. Sí, sumamente interesante.
Ajá. ¿Es posible?
No solo eso, no solo interesante.
Sí.
Loquísimo, banda.
Ajá.
Loquísimo porque tenemos a Elvira Cruspe con un gran plan. Hacer su banda de motociclistas.
Ah, chale.
Su propia banda de motociclistas.
Sé que sí.
The Little of the Pack, ella estaría con su vestuario, con su outfit de motociclista, pero hay algo que detiene todas esas ínfulas y esos deseos.
¿Cuál?
No tener motocicleta, no saber siquiera andar en motocicleta, pero tenemos el nombre de la pandilla, tenemos todo el pedo.
Sí.
Esto me recuerda muchísimo a Lagarto cuando uno estaba muy morrito. Hoy por hoy no sé si eso porque los chavitos y las chavitas están en otro pedo, a lo mejor eligiendo... Muy posiblemente es un nombre artístico.
Póngale, claro.
Pero bueno, eso, los alejaría, están en un TikTok de utilizarlo.
Sí.
Pero nosotros inclusive fundamos bandas de rock, teníamos el nombre,
el estilo,
teníamos la gráfica, el estilo.
Fotografías.
Fotografías en el recreo de la...
Música.
No música.
Ni siquiera sabes tocar un instrumento.
No sabíamos tocar un instrumento.
Sí.
Los teníamos inclusive repartidos. Tú vas a tocar el bajo, a tocar la bataca, tú vas a tocar la guitarra.
No haremos el chiste del negro que tiene que saber tocar el bajo porque ya lo hizo South Park.
Porque ya lo hizo South Park mucho antes y evidentemente el negro sabía tocar el bajo pese a que él consideraba que no. Pero bueno, más allá de todo esto, siempre el punto fundacional generalmente era alguien que sabía guitarra acústica.
Póngale,
porque iba a clases de guitarra o algo así. A partir de ahí.
O porque le habían enseñado en religión.
En el coro de la iglesia. Entonces se hacía palanca para fundar toda una mega banda perrona. En este caso, Elvira Cruspe, más o menos lo mismo. En el caso de escritores, por ejemplo, uno sabía que iba a tomar el seudónimo de Bustos Domecq antes de hacer cualquier obra, ni siquiera saber escribir y leer.
Claro,
bueno, seudónimo por otro lado. que tomaron Borges y Bioy Casares para firmar algunas obras bajo no sí el género sí policial. Bueno, entonces Elvira Cruspe, de Colima, originaria ella, ajá, llega a Zapopan, Jalisco, y dice: quiero fundar mi propia banda de motociclistas, me no tengo idea bien de nada, pero bueno.
No importa.
Yo era la única de todos mis amigos que no tenía moto.
Ajá.
Bueno, por lo tanto, uno de mis amigos me confió una de sus motos, una moto tipo chopera, una chopper,
bien,
para comenzar a...
Para bueno, tener por lo menos la fotografía inicial, ¿no?
Esa amiga, Elvira, sí, ese amigo la quiere muchísimo, ¿eh?
Ajá.
Para entregar una motocicleta.
Ah,
alguien
entregó,
que no
dice.
Y para enseñarle a manejar.
Ah, chale.
Tienes que hacer así, así,
ah,
así.
Chale,
bueno,
chale,
al principio
chale
un poco juntos, ajá, luego ya me liberó sola. Pero bueno, empezamos con lo básico. Prender la moto, hacer cambios de velocidad, etcétera, etcétera.
Ajá.
En fin, como estábamos practicando las calles solitarias detrás de la Expo Guadalajara, los vecinos de la zona sabrán.
Sí.
Hay, por el Estadio de Chivas también,
también
hay una
zona...
Claro. No, hay mucho pendejo andando en bicicleta ahí. Ahora que...
Ajá.
Hay el Jamesito. James, James Cosmos, disculpe. No, bueno, están todos practican,
no,
ahí
es
mucho,
para,
¿no?
Es para salvarlos.
Sí, básicamente.
Sí, porque uno aprendiendo a andar en moto.
No, imagínese.
Entre medio de todos los atletas, ¿sí?
Imagínese, no, sí, es para decir, no vayas para allá,
no,
Elvira.
No, no.
Imaginé a todos los ciclistas y de pronto que Elvira Cruspe les aparece en motoneta como una hell.
Sí.
Claro, un angel.
Claro.
Y no, tremendo.
No, no, no.
Bueno, a mi amigo le pareció buena idea salir un poco más allá de la zona.
Ah, bien.
Comenzar a
claro, claro
sociabilizar motociclísticamente,
pues sí,
digamos.
Es,
total
es
que
importante, claro.
Claro, yo toda confiada me adelanté con la moto dejando a mi amigo atrás. Como
ah,
¡ya puedo sola!
Sí.
¡Empoderada! Vení. Ya visa empoderada, así con ya todo el low fit, unas botas, era una cuestión así, ronroneaba esa motocicleta impresionante. Dejé a mi amigo atrás para dar la vuelta en una glorieta.
Empoderada y encuerada, pero
sí,
no encuerada de,
no, no,
de con cueros.
No sus propios cueros,
claro,
sino
sí,
cueros
sí, sí, sí,
ajenos.
Totalmente, porque no, pues ya se estaban imaginando.
Talabarterísticos,
claro, claro,
y así. Pero cueros posiblemente llegados de León, Guanajuato.
Seguramente.
¿No? Bueno, la cuestión es que di vuelta en una glorieta, si hay algo que hay en Guadalajara,
ya,
son glorietas,
ya, ya,
así que ningún pedo con la ciudad de las glorietas.
Totalmente.
Podríamos decir, bueno, derrapé un poco, un poco de grava había,
ajá,
grava y,
sí,
y bueno, y que había ahí en el piso, y caí de lado rayando un poco los estribos de la motocicleta. Bueno, para todo esto, yo sentí mojada mi pierna y pensé que, bueno, me había raspado y ya como que sentía que era sangre y quizás un poco de gasolina, ya que la motocicleta de mi amigo,
claro,
tiene una falla en el empaque de la, del tanque de la gasolina.
Sí que sí.
Bueno, para... pero el miedo a lo que diría la gente,
sí,
dije, no importa si es sangre, gasolina, pelos, marihuaniza, encuere, yo me subo,
claro,
a la moto,
claro,
y me largo de aquí. Incorporé la moto y huí lo más rápido que pude de la escena. Total, que como pude, llegué a un punto de partida donde otros amigos... Se nota que es muy gamer Elvira Cruspe también.
Ajá, por porque, puntos de partida.
Porque la vida
sí,
de
sí,
ella...
Sí, sí.
Es tomada como llegué a un,
sí,
punto, llegué a un punto de inicio,
pues claro,
nuevamente,
sí, sí, sí,
todo,
sí,
el pedo. Bueno,
ajá,
entonces, checkpoint, claro, hice un checkpoint y entonces todo bien porque aquí se guarda,
claro,
dije,
sí,
entonces ya la tengo guardada aquí,
sí,
con las piernas bien,
sí,
todo,
sí,
el pedo.
Sí, sí.
Y bueno, así que incorporé la moto, huí, bueno, checkpoint, y bueno, y llegaron mis amigos, mis otros amigos me esperaban y estos al verme empezaron a reírse y a echar bullying, ya que mi pierna no estaba un poco mojada. En realidad tenía toda la pierna y el muslo mojado de gasolina.
Wow.
Venía como para,
wow,
hacerme
sí.
la winner,
ajá,
llegar y encender un cigarro,
sí,
y quedar en llamas como el... No, sí,
Rammstein.
Totalmente. Y Elvira Cruspe.
Claro.
Bueno, mis amigos pensaban que me había meado de la emoción. Y bueno, después afortunadamente alguien acercó las narices y dijo, no, cuidado, eso es gasolina. Dicho incidente, ahora cada vez que salgo a practicar, parezco niño que recién aprende a conducir bicicleta, ya que mis amigos ahora me obligan a usar... coderas, espinilleras. Envié una foto. Yo pensé que ese era tu outfit, está buenísimo.
Ah,
yo dije, es una,
ajá,
guerrera,
sí, sí,
una centaura del norte. no, me obligan a usar todo esto, una especie de corral me van armando así como para que, bueno, solo falta que me pongan llantitas entrenadoras, no mamen. Bueno, les mando un abrazo súper protegido, les quiere Elvira Cruzpe, ahora en Zapopan, Jalisco, México. Un beso. Señoras y señores, llega el Negro Malambero de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Negro Malambero?
Hola, ¿cómo está, nave? Aquí de regreso, saliendo de la oscuridad, dado que me llegó el papel ticket de felicitación de cumpleaños a cargo de la Yama Bayuna, que salió del closet a tanto hablar de los desintegrados y toda la nave. Recordemos, la Yama Bayuna fue la que quería dedicarle el feliz cumpleaños al Negro Malambero. Se y había hecho el esfuerzo de salir del closet, que dijo: peor que un evangélico, venía todo el tiempo a decirme, era un testigo de Jehová. Que el primer temática en esta pareja. Tremendo, tremendo. Gracias, Ahora entendemos un poco por qué, un poco de esta temática. Son de esa gente enferma de la San Simón de comunicación, que los conocemos, conocemos bastante. Conocemos a todos los de la San Simón, básicamente los de comunicación. Un abrazo al comunicólogo.
Totalmente.
¿Por dónde anda el comunicólogo? 45 ya, ¿no?
A esta altura, sí.
Bueno, la cuestión
no
es que...
¿No sabe nada de él?
Sí, por ahí anda siempre. Bien. Y le mandamos un abrazo grande, pero con muchas ocupaciones, porque comunicólogo 30 en cualquier momento, ¿vio cómo es esto? Así que, bueno, y el Negro Malambero dice: nave, nada, me llegaron las felicitaciones de cumpleaños a cargo de la Yama Bayuna, que salió del closet a tanto hablar de los desintegrados y toda la nave. Me agarró el mensaje en mi estado natural, manejando bicicleta por las calles cochalas, escuchando el programa como todos los días. Hubieron muchas oportunidades en las que quise escribir, como cuando mi mascota Güera se convirtió en energía cósmica y quedé devastado, o cuando se desataron los conflictos de 2019 en Bolivia, o también cuando nos cae una pandemia encima y nos agarró desprevenidos a todos. Mire, al final mejor que no se comunicó. Ha nombrado tres sucesos y los tres son dramáticos, tristes y perversos en distintos puntos, ¿no? Afortunadamente la Yama Bayuna sí se comunicó para algo feliz, que celebrar su cumpleaños. Así que no, yo no me comuniqué en esos momentos, pero pasaron muchas cosas. Seguimos el camino de siempre, pedaleando hacia adelante y manteniendo la mirada en el futuro incierto. Hoy, junto a la Yama Bayuna, que la amo con toda el alma, estamos saliendo por excelencia de la UMS, Universidad, de Comunicación Social, viendo qué hacer de nuestras vidas. Hay algunos que ya estuvieron en esa situación. Hay que estudiar otra carrera. Es cuando uno estudia comunicación, emerge, porque no, uno no se recibe en comunicación. Uno emerge. Y dice: voy a tener que estudiar otra cosa. pero no, chido, amigos. Viendo qué hacer con nuestras vidas, planificando un futuro juntos, el mensaje me hizo sonreír increíblemente después de tanto que estaba pasando. Estoy feliz y agradecido por ser un apoyo constante y tener siempre, en caso de que el mundo se desintegre, en mi vida. Me salvaron de muchas, amigos. Bueno, solo estar agradecido y decirles que escribiré más seguido, contando cómo vivimos la pandemia entre políticos y un sistema de salud incierto. Gracias, Nave, y gracias Yama Bayuna por tanto. Se les quiere mucho y aquí, momento. Voy a intentarlo. Anchata munakwaiki kayakama runamasis. No sé cómo lo acentué.
Para mí está bien.
Para mí está bien, pero para todo el que habla quechua, no sé si tanto.
Póngale.
Lo intenté de corazón y puse mi alma en ello. Quiere decir esto: se les quiere mucho y nos vemos pronto, amigos, porque adiós no existe en quechua. Fantástico.
Chico,
y fantástico que no exista, porque el adiós es como una despedida hacia la eternidad. Un abrazo, hasta pronto al querido Negro Malambero, ahí en Cochabamba, Bolivia.
¿Cansado de que sus mensajes no sean leídos? ¿Harto de escribir maravillosos relatos y ser confinado a la ignorancia? ¿Completamente derrotado porque ya lleva muchos intentos de comunicación en vano? ¡No se preocupe más! Usted pertenece a ese selecto grupo de... ¡putos no me leen! ¡Pero pare de sufrir! Un sinfín de opciones están frente a usted.
Puede ser leído cuando menos se lo espera. Puede ser leído cuando ya no le interese ser leído. O puede seguir formando parte del putos no me leen. Lo importante es que usted comprenda que no es personal.
En caso de que el mundo se desintegre, fomentando la virtud de la paciencia.
Desde los Lagos Mamones, United States of America, llega el Meño de Mamon Lakes.
¿Cómo estás, Meño?
Tanto tiempo, querido Meño. Hey. Hay muchos desintegrados de mucho tiempo en la nave que están diciendo el Meño de los Lagos Mamones, de los Mamon Lakes. Bueno, nave, ¿cómo están? ¿Qué de pinches cosas han pasado desde mi último mensaje? Principalmente las cosas, les han pasado a otros, no a mí. Yo sí, pero vio periféricamente.
Sí, yo sigo
confundiéndome con el paisaje, como en mis últimos mensajes el señor Lagarto me ha sugerido. Me place informar, señor Lagarto, que con éxito me he confundido con el paisaje. Bueno, aunque para el coronavirus no fue tan así.
Chale.
No, escúcheme, se va a confundir con el paisaje, hágalo profesionalmente. Póngale. ¿Cómo que lo cachó la coronavirus? No fue así, así que ya.
Bueno, quizás es parte de la confusión con el paisaje, si todo el paisaje está lleno de coronavirus.
Es verdad. Sí. complicado y así. Ya que en el pasado mes de noviembre me infecté durando prácticamente un mes hasta diciembre. Sí, ya casi como que me estaba despidiendo, pero bueno, no me iba a ir solo. Ajá. Así que infecté a mi esposa también. Si me voy yo, nos vamos todos. Familia, dije yo. Porque qué pinche miedo pasar por todo esto solo, ¿no? Que venga el cancerbero, todo, al Mictlán, o sea, solito no. Bueno, en fin, libré la muerte solo por esta vez. Ya tengo mis dos vacunas de Pfizer porque, bueno, pues estoy en el gabacho y según soy miembro importante de la sociedad. Soy el Meño de los Magos Mamones. Totalmente. Entonces, bueno, fue de los primeros en recibirlas. Aunque, de ser sincero, no sé si fue eso o debido a que soy población de riesgo también. Entonces mezclé todo. Hice un combo fantástico. Escuchando el programa 4946, escuchar que usted, pirata, no quería verse en la necesidad de usar esas cajitas para medicinas semanales, pues yo las uso. ¡A huevo! No.
¿Las de las pastillas?
Sí, es que un chingo. Sí, bueno, chingamadral de banda apareció con las cajitas. Es que mire, yo soy un ruco horrible de esos que prefieren tomar nota a mano. Yo entiendo todo el pedo, por ejemplo, en la compu, lo que sea, o en el teléfono,
tomo nota. Pero claro, tiene que ir con las pastillas.
No importa, ahí ya voy a ir a las pastillas. Pero digo, soy así como rústico, podríamos decir. Si no lo anoto con la mano en un papelito, yo me lo olvido, por más que ponga en inclusive
aplicaciones
celular, la chingada, toda la mamada. Dame tu teléfono. Hay gente que yo veo que no, dame tu teléfono, y con una mano lo aplica en el mismo teléfono. Como que soy, ¿cómo es? Analógico.
Póngale.
Y el pedo, análogo.
Digital.
O digital. Soy más análogo. Soy de la era análoga. Bueno, con las pastillas sería igual. A mí me parece que es mucho más práctico, tener la cajita que la aplicación
póngale.
Momento de tomar tu pastilla. Hay banda que se comunicó, que dijo, yo aplico combo. Porque si no, dejo la cajita con todas las pastillas en un lugar y me olvido la cajita de las pastillas. Entonces tengo que la alarma de la aplicación que me dice, ve a buscar la pastilla el lunes que tiene que tomar la chingada. Así que bueno, yo las uso un chingo de banda, las usa, sí, por supuesto, hermano. Bueno, y sé que después de la coronavirus, sentir tan cerca a la muerte chiquita, pues me dio por hacerme prueba de ADN y hacer más fuerte mi sistema inmunológico. Yo dije así bien mamado, ¿no? Que sea así como inmortal quizás o algo así. Descubro que hay una posibilidad de... Bueno, lo cual me llevó a tomar un total de 16 píldoras al día.
16, claro, gabacho.
Welcome to United States of America. Sí. Todo vitamin.
Quizás son pocas.
Sí, quizás no son pocas. Para un gringo promedio, esto es una mamada. Totalmente. Un gringo promedio, un redneck, en estos momentos está riendo y dijeron, ¡esa mamada! 16 pills, me la pela un chingo, carnal. 16 pills, yo... 16 pills para arrancar la mañana. 16 píldoras al día.
Me compongo.
16 de nada al día. Todas naturales. Todas naturales y sin tanto fármaco, pero siguen siendo pastillas, hermano. Me hace sentir tan vulnerable y tan viejo usar esa pinche cajita y tomar una, dos, tres, 16. Yo a la cuarta y ahí dije, ¿qué
es pedo? Imposible contar 16 pastillas.
Totalmente, sí. Es imposible. Aparte.
Yo tomo el frasco.
Momento, no. Bueno, es lo que hace el gringo promedio. Es lo que hace el gringo promedio frente al espejo del baño todos los días con esos frasquitos universales que tienen, que son medios amarillos con tapita color blanca. Bueno, X, la cuestión es que a mí se me hace que 16 pastillas no entran en el pedo ese. No. Entonces tienen que ser unas cajas más grandes. A ver, ¿cuántos días tiene la semana? 7. Son como 7 cajas de herramienta promedio de un técnico electricista, donde usted abre y tiene las 16 pastillas como para empezar. Bueno, nada, corto, pero siendo que me reporto en la nave cada 3 años más o menos, a mí me parece que más meño, Bueno, se lo fuman todo. Pregunta para ustedes y desintegrados: ¿qué número de programa fue aquel del jarrón precolombino? Así se tituló.
El jarrón, ya le digo.
Sí, el jarrón
precolombino.
1306. Ajá, sí, del 12 de marzo de 2007.
¿Qué más necesitas?
Efectivamente, estamos aquí para su, estamos a su servicio, querido Meño. En realidad, cuando tiene alguna duda de ese tipo, él tenía esa duda porque es el programa con el que se desintegró.
Qué chingón,
así
wey.
Que a toda sí que madre, sí. Usted ingresa a desintegrados.com en archivo.
Ajá.
Y ahí hay buscador,
y todo,
jarrón precolombino le sale el dato específico.
Y lo puede descargar y todo.
Sí, este lo sabíamos de memoria nosotros, pues, porque. Claro. ¿Cómo olvidar
memorable,
ese programa?
Memorable,
no, memorable, sí. Totalmente. 2007, una cosecha maravillosa. Y todo el pedo.
No, sí, porque quizás está en la chingada.
Claro, es una posibilidad. En fin, un abrazo grande para el Meño de los Lagos Mamones.
Abrazo, güey.
Y de esta manera, queridos amigos, ingresamos al campeonato deliberante, beligerante, radiante, intrigante, cabalgante, musitante, crepitante del chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
Inauguramos así otra temporada exitosa de esta tiranía de amor que llega a sus corazones a través de mí.
Lord Lagartus Oscurantis Sempiternus Darlan Kindos de felicidad que está con nosotros y eso nos llena de orgullo, de alegría. Estamos en un momento donde su presencia...
Es que haber sido reelecto una vez más por mi pueblo me emociona mucho.
Bueno, mucho. En realidad no hubo elecciones, usted simplemente revalidó su mandato, anuló la Carta Magna, sometió al pueblo a un acuerdo cívico-militar que lleva más de 2 décadas.
Décadas de magia, de crecimiento sostenido, de aumento de todos los índices.
Los índices.
Los meñiques y los pulgares.
Señor, este es un pueblo con hambre, con libertades restringidas, con represiones terribles, con carencias vergonzosas.
Sí, heredado terribles condiciones que estamos cambiando.
Lord Lagartus, van más de 2 décadas. O sea, heredar...
Seguridad, tenemos aquí un infiltrado. Uno de esos pagados por la mafia internacional que quiere ver caer a este líder generoso.
No,
seguramente.
No, espere, no.
Retírenlo.
No, gracias. Escuche, no, tranquilo.
Que se lo lleven.
Voy a explicar. Espere, yo no tengo nada que ver con todo eso que dijo. Yo solo... Bueno, igual ni siquiera estaba por eso. Yo vine por lo del chistorete, ¿entiende?
Eso es lo que necesitamos. Humor, felicidad.
Sí.
Nada como la sonrisa de los niños y los elotes del parque.
¿Elotes del parque que tienen que ver? Bueno, no sé. Entonces, ¿qué le digo a la banda aquí presente? Porque le debemos dar una respuesta.
Esto, dígales que su líder los ama.
Su líder
que
los ama.
Los abraza con afecto.
Ajá.
Que les agradece su devoción. Y dígale así: ¡pásalo!
¿Qué tal, amigos? Desde Santander, España, soy el Unicator.
Unicator,
estoy cansado de contar chistoretes. Pero voy acá con una ráfaga.
Ajá.
¿Cómo va Batman a su funeral?
¿Cómo va?
Batieso. Batieso. ¿Entiende? Va la niña donde la madre y le dice: mamá, mamá, se puede comer la luz. La madre la mira con cara rara y dice: pero no, niña, ¿dónde has sacado eso? Y le pregunta que dónde lo ha escuchado, niña. Y ella le responde: el otro día escuché a papá que le decía a la niñera: apaga la luz, que te la va a comer todita. Y yo dije: ¡ay, cómo se come la luz! Pero esto es un escándalo. Bueno, ¿qué le regala Batman a su madre para el día de su cumpleaños?
¿Qué le regala?
La batidora, un clásico. Aquí ya saben, hay gente todavía en Santander que no ha escuchado este chiste. Bueno, ¿cuál es la fruta más divertida?
¿Cuál es?
¿Ustedes saben cuál es la fruta más divertida? Lo están pensando, nunca lo supieron, lo van a saber ahora porque la fruta más divertida es la naranja.
Es muy divertido.
lógicamente. Capitán, capitán, están a punto de atacarnos 40 carabelas. Y el capitán dice, ¡una flota! No, que va, flotan todas, ese es el peligro. O sea, claro, capitán, si no, capitán.
¡Oy!
Sí, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el parche neurótico. Los
parche neurótico, su chistolete.
Bueno, eso es muy actual, ¿no? Está el Joe Biden, que quería que le pintaran de nuevo la Casa Blanca. Dijo, no, esto ha salido... Sí, no, color blanco, pero ya sabe el cagadero todo que dejó acá el Donald Trump y todo eso. Fuchi, caca, horrible. O sea, hay que que cambie el olor, para que cambie todo. Así que quería pintar la Casa Blanca y pidió 3 cotizaciones. Vio que en Estados Unidos de Norteamérica los que se dedican a ese tipo de cosas, bueno, hay chino, está el americano que generalmente es contratista, y está el mexicano. Tenemos de todo. El contratista chino, 3 millones le pasa. ¿3 millones? ¿De dólares estamos hablando? Y sí, ¿de qué vamos a estar hablando? 3 millones de dólares me parece mucho. Pero es pintar toda la Casa Blanca, redecorar, que solo es un chingo de chamba. Bueno, perfectamente. Y luego, para que vea, luego te puede llegar el Mondrio y temía ahí el Capitolio. Bailar todo ahí. Bueno, el contratista americano, American, United States, ahí el nativo, 7 millones de dólares. No, se mamó, ¿no? Y llega el mexicano. El cerebro de San Antonio, Texas. Que se dedica a la jardinería, pero también a lo mejor le hace algo. Y le dice 10 millones de dólares. ¡Oh, la verga! El mismo Biden le dijo, ¡pero a la verga! ¡Pero te pasas de lanza! Y bueno, después de un rato, Biden le pregunta al chino por qué pidió 3 millones. El chino le dice, 1 millón en pintura, 1 millón de mano de obra y 1 millón de ganancia. Mira el chino, tremendo el chino, el mejor, pero bueno. Le pregunta al americano, compatriota, hermano, brother, ¿por qué 7 millones? De American Boy le dice, 3 million for pintura, de high quality, altísima calidad. Sí, 2 million dólares, mano de obra especializada. Specialty hand of coso. Y bueno, y 2 millones de ganancia. Ganancia neta. Pinche gringo, le dijo Biden. El gringo lo mira, pero of course. Y le pregunta al mexicano, ¿no? Y dice, pero ¿y tú por qué 10 millones? ¡Órale! Le dice, mire, don Biden, 4 millones son para usted, 3 millones son para mí, y con los otros 3 millones que sobran le pagamos al pinche chino que pinte todo a la verga. Así por lo menos se manejaba en mi país cuando yo vine para el gabacho. Yo supongo que toda Latinoamérica, y aquí vamos. Si usted quiere hablar de otro número, le manejamos otros números también, no se preocupe, aquí con mi compadre. Compadrito, ven a explicarle al Biden.
Yo creo que sale,
Yo creo que sale, aprobada la del Mexican Boy. Damas y caballeros, llega el Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México. ¿Cómo estoy de la columna, doctor?
A ver.
Tiene unos discos que son una mierda. Uy, tan mal tengo la espalda. No, señor Maluma, creo que usted no está entendiendo. Es el diagnóstico. Estoy diciendo que muchas gracias por estar presente aquí en este momento. Llega Evedina de Cochabamba, Bolivia. Terapia intensiva de un hospital. Un hombre se acerca al doctor y le pregunta, doctor, ¿cómo está mi suegra? Ay, ¿cómo decirlo? Está en estado crítico. Como siempre, criticando todo. Vieja de mierda, no cambia nunca. Yo pensé que estaba agonizando. Seguro está criticando que usted tiene la bata sucia, que esto es una mierda, qué horrible este hospital. Sáquenme de aquí, llévenme a otro lugar. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy más con el parche. Soy el rosonero de Guadalquivir, el dragón senpai de Ciudad de México. ¡Que ya atravesó!
Curso Chistolete de Sevedina por la vieja crítica y se gana una cofia dorada de Wonder Woman.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega la Colibrí.
¿Cómo está, Colibrí?
Hola, querida nave. Vamos posiblemente a capitular algunos mensajes aquí, ¿eh? Sí, que son extensos, pero que tienen que ver con la vida que van llevando algunas de unas personas muy queridas por nosotros, como es la Colibrí de Guadalajara. En capítulos recientes hablaban de la migración.
Sí que sí.
Y después del lapso filosófico del en vivo, en realidad, básicamente del after, ¿no? Donde sí. Hablamos de generaciones que se echaron a la mar, ¿no? Y buscando pues claro. Cruzar fronteras también. Bueno, me decidí a compartirles que si todo sale como está planeado hasta el momento, voy a sumarme al éxodo migratorio de enfermeros mexicanos hacia Alemania en un año.
Ah, chale.
Aquí tenemos, por supuesto, llenos de preguntas, porque es una pareja que conocemos, claro, con el fletes, que qué determinación, pues cómo es esto y mucho más. Bueno, yo supongo, creo, por si no, sé que sabes el dato, querida Colibrí, pero hablamos mucho en el último aterrizaje, justamente con la pareja de Georgie Boy.
Claro que sí.
Yo no sé si las cosas están como estaban en esos momentos.
No sabes.
Yo digo pareja, todo yo digo cambiar, esto, claro. Todo puede cambiar. Sí. Lulu Girl, que la última vez que tuvimos contacto con ella, sí, ya estaba en Alemania.
Pues claro.
Ella enfermera también y había, bueno, realizado mucho los trámites para llegar. Esto es pre-pandemia,
pre-pandemia,
donde sí se buscaba mucho a enfermeras y enfermeros mexicanos para hacer, cubrir puestos que ahí andaban faltando, ¿no?
Claro.
Bueno, la Colibrí supongo que sabe este dato y a lo mejor inclusive estuvo conversando con Lulu Gerb en aquel tiempo, ¿no? En el tiempo de aterrizaje, sí, donde todos coincidimos. Bueno, quisiera contarles todos los pormenores de esta decisión, pero por ahora solo puedo decirles que la oportunidad se presentó por medio de la universidad donde estudié, así que es un ofrecimiento confiable, digo,
claro.
No es alguien que me engatusó.
Exacto,
y me dijo,
sí que sí.
Estamos buscando enfermeras sexys para ir a Alemania, tú ven conmigo, yo te llevo y te presento. No, es algo realmente serio que
sí
ya,
que sí.
Bueno, han tomado varios colegas cercanos, quienes de alguna manera son una ventana a ese mundo que suena tan seductor. Digo, en cuanto a economía, conocer otras culturas, además.
Pues claro.
El hospital que me contactó y que me contrató se encargará de proveerme las clases de alemán diariamente hasta alcanzar un nivel B2 para poder comenzar a trabajar y homologar el título. No va a estar nada fácil el camino y existe la probabilidad de que no lo logre. Más no lo veo imposible, pero hoy me gustaría hablar de mis por qué y para qué y no de los cómo. El pasado mes de diciembre terminé un doctorado y ahora estoy en proceso de examen de grado. En ese camino, que duró 5 años, no logré abrirme una sola puerta de donde pude ejercer la enfermería y la investigación. Cuando entré al doctorado, yo era consciente que remaba y seguiría remando contra la corriente, porque la enfermería y la investigación, si bien se aplauden, no tienen chamba en la realidad operativa de los hospitales o del sector público aquí en México.
Claro.
Son esas cosas por las que la sociedad se rasga las vestiduras,
totalmente,
aplaude,
sí que sí,
se enorgullece,
pero
se golpea el pecho,
sí,
pero a la hora de crear las el campo, la situación específica para que eso tenga su desarrollo, se hacen todos pendejos,
pues sí,
porque el dinero va para otro lado, porque tenemos otras ocupaciones, porque hay elecciones muy pronto, porque
a veces,
esto, porque lo otro, porque
por
lo demás
corrupción,
allá.
Y a veces porque también el dinero se necesita en otros lugares.
Urgentemente,
¿no?
Para otros lugares también, efectivamente. Sí. Mi aspiración, entonces se tornó a hacerme profesor investigador de la universidad y algún día pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Bueno, y aunque sé que para ser contratado en la universidad se necesita el título en mano, muchas veces vi casos de nepotismo donde eso quedó en un segundo plano.
Sí.
El nepotismo es la una especie de corrupción acomodaticia de familiares, ¿no? Él porque es el hijo del nieto del rector de la universidad, no, entran como por un tubo. Bueno, yo metí papeles por lo menos 5 veces y en una de ellas me negaron la contratación por no ser enfermera operativa, es decir, estar activa en un hospital público, como si la investigación en enfermería no contara, además de que sí ejerzo, pero en medio privado. Entonces me lo negaron.
Claro.
En realidad, muchas veces excusas, ¿verdad, Colibrí?
Pues sí, totalmente.
Bueno, otra aspiración era irme de intercambio y probar suerte en otro país con mi investigadora, pero eso se vio interrumpido con la pandemia y el tiempo del doctorado terminó. En resumen, conocí el lado maravilloso de la investigación en México, sus necesidades y oportunidades, pero también el lado egoísta, carroñero y hostil, tanto por la gente que lo hace día a día, como por las condiciones en las que está la investigación y la enfermería en el país. El ofrecimiento de Alemania llegó en un punto clave de mi vida, donde puedo seguir luchando por consolidar una meta aquí y establecerme, o puedo invertir esas energías en probar suerte en otro lugar. Estoy dispuesta a probar suerte. Se va a probar suerte, Colibrí, y así que, en vista de que mi espíritu es aventurero, valiente y quizás arrebatado, senté al Fletes para plantear compartir esta arriesgada aventura. Tal parece que también le resulta una oportunidad, puesto que los micos tienen mucho campo de trabajo en las tierras del Duhas. Y si sus razones son puestas en su balanza, la llevarán a emprender la aventura. Nos iremos al cabo de un año a Berlín. Ese es el destino. Por ahora, él ya empezó sus clases de alemán. Yo comenzaré en 15 días. Opine, Lagarto, opine, dice.
Bueno, perfecto.
Nada que opinar. Sí que sí. Es el momento. Totalmente. Y está dada la situación. Con ustedes, hasta el final, queridos amigos, con Colibrí, con el querido Fletes. Damas y caballeros, llega la tenista traicionera de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, tenista traicionera?
Hola, nave, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y usted?
Dijeron que iban a capitular y aventaron todo el mensaje juntos. Y yo estaba aquí esperando. Y sí, pero es que no estaba para capítulos. Era una decisión de vida. La tenista traicionera de Guadalajara, Jalisco, México, dice nave, aquí escribiéndoles la tenista traicionera, que por fin salgo del closet. Un beso de parte de la familia de tenistas.
Perfecto.
El tenista encabronado y la tenista traicionera que fue prácticamente obligada.
La estábamos esperando.
La estábamos esperando. A ver si regresaba ahí de la costa.
¿Nos va a contar
de
pasar sus traiciones tenísticas?
Claro, tenista, ¿por qué es traicionera usted? Digo,
póngale.
Es la que lleva los puntos en el tenis, dice 30-0 y usted aparece milagrosamente 45-30 de la nada.
¿Es traicionera? ¿Juega sola o juega...?
Dobles. Claro. Ajá. Sí. ¿De qué consta la traición? Qué intriga total. Ajá. O sea, moja las pelotas de tenis para que sean más pesadas, en polvo de ladrillo. No sabemos de qué consta, pero queremos saber por qué la traición de la tenista traicionera. Ya medio imaginamos que también su traición es lo que encabrona al tenista, ¿no? Del otro lado.
Claro, sí que sí.
Un beso grande para ella. Señoras y señores, llega el arcángel de Avellaneda, Santa Fe.
¿Cómo está, arcángel?
Dice, buenas y santas, ¿cómo dicen que le va?
Pues muy bien.
No, aquí estoy. Efectivamente, como dice el lagarto, el soufflé es inflar la comida a través de batir a punto nieblas claras de huevo.
Quedó. Lo publiqué en Twitter.
No sé si lo habrá visto el arcángel de Avenida Santa Fe, supongo que sí. Publicado en Twitter, con singular éxito. Delicioso, digo, entre paréntesis, por si quieren saberlo. El soufflé de queso.
De queso.
De autoría del señor Lagartija. Y sí, es inflar la comida a través de batir a punto nieve las claras del huevo. Y tú, pirata, tienes razón de que es un mega pedo prepararlo. Hay un montón de tips a tener en cuenta para que no se baje la preparación. Porque si el soufflé se baja, valiendo madre.
Sí, totalmente.
Valiendo madre. Entonces, número uno, lo que dijo el lagarto, no abrir el horno y al finalizar la cocción, no sacarlo en chinga, porque hasta que no se estabilice la temperatura dentro del horno.
Ajá.
El molde donde se haga tiene que ser liso, liso, sin vericuetos, sin nada, para que suba bien, para que leve bien.
Yo no tengo problema con la subida.
Muy bien. Y tiene que estar bien. Entonces deje que haga y tiene que estar bien enmantecado, porque si no, no levanta parejo. Levanta disparejo.
Claro,
y además nuestro horno tiene que estar en óptimas condiciones de calor parejo para que levante parejo, leve parejo. Un montón de tips, dice el arcángel de Avellaneda Santa Fe. Solo los valientes y osados cocineros se animan. Por eso yo nunca lo preparé.
Prepare.
Sí, prepare, le va a salir. Usted es un cocinero excelente.
Lo que quiero conseguir es la forma de que eso dure un buen tiempo.
Elevado,
así.
Buen tiempo, elevado.
Inflado.
Totalmente. Estoico, bizarro. Y bueno.
Se me ocurren cosas, pero quizás no son comestibles.
Total. Bueno, solo los valientes y osados cocineros se animan. Y si existe el soufflé de chocolate, como bien dijo.
Eso hay que probarlo.
Uno de los más difíciles de hacer, ya que el chocolate, por su composición, hace que sea difícil que levante. Para elevar, justamente. De eso estamos hablando. Porque un soufflé que no levanta no es soufflé, amigos. Que les garúe finito. Y si hacen soufflé inviten para comer,
totalmente,
yo me anoto.
Invitados.
Pero totalmente,
totalmente
aparte,
invitados todos.
Un cocinero,
sé
de
que sí.
Ah, el querido,
claro que sí.
Arcángel de Avellaneda Santa Fe. Le mandamos un abrazo bien grande.
Abrazo, güey.
Nadie da un portazo ante la incomprensión y se encierra subiendo el volumen al máximo para escuchar, apretando los puños, los 20 grandes éxitos de las melodías de moda. Eso solo puede ser rock. Eso es, en caso de que el mundo se desintegre.
Desde la Ciudad de México y a la Pony Rebelde.
¿Cómo está Pony Rebelde?
Nada más para presentarla en contexto, porque ya habíamos anunciado,
sí que sí.
Y no queremos dejar a la Pony Rebelde, ajá, diciendo, bueno, hubo una especie de, no sé, un agujero, póngale, negro, me chupó,
sí.
y qué pedo. No,
suele pasar,
aquí reportando, sí, suele pasar, pero nosotros, ajá, hablamos de un accidente,
sí,
tremendo,
bueno,
de que quedó toda madriada, de que, ajá, quedó toda jodida, y ahí está la Pony Rebelde. Dice, bueno, solo para compartirles cómo viví la incertidumbre de no saber exactamente por qué no había, en caso de que el mundo se desintegre durante aquella semana. El jueves 18 de febrero, en donde avisaron que no habría programa, bueno, yo lo inicié llena de dudas.
Ah, chale.
Me tembló todo, uh-huh, pero sobre todo de preocupación. Estaba, ah, preocupada. Corrí velozmente a WhatsApp para saber si Golubica, la ojona enojona, tenía más información. Hermana, tú dime que estás ahí en Granada. ¿Qué pedo? Nada, no tenía información. Bueno, la cuestión es que nada de nada, e igualmente estaba contrariada y preocupada. Bueno, así...
¿Nos va a culpar a nosotros de lo que le pasó?
Yo denoto, si uno hace un análisis semiótico, semiológico, profundo del mensaje, yo creo que nos quiere indilgar cierta responsabilidad en esta travesía que ha sufrido, en este percance. ¿Cómo no son mis padres? A mí me dijeron, en caso son los papás. Bueno, la cuestión es que la cuestión es que así pasé toda la mañana trabajando con miles de interrogantes, mi cabeza llena de signos de interrogación, de qué habrá pasado, de por qué habrá pasado, de volverán, no volverán, que bla, 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 bla. Golubica, emocionada, me escribió para avisarme que hace unos minutos aterrizó la nave en Marte. Y yo, bien emocionada, voy a checar. Me dice, sí, la Perseverance. Y yo digo, chingue su madre, la Perseverance, me vale verga. Bueno, yo pensé que se refería a la información referente en caso, ay, bueno, pero no, eran temas menos trascendentes de esos de la NASA, dice la Pony Rebelde de Ciudad de México, que continúa diciendo, al llegar la tarde, ajá, comencé mi rutina para salir a correr. Otra cosa que no les había comentado, ¿no?
Ajá.
Soy runner maratonista. Se suman las finas de runner maratonistas en caso de que
ya
el mundo se desintegre.
Para hacer una maratón, ¿eh?
Sí, lo que pasa que yo veo que están todos como estaba la Pony Rebelde previo. Estaban como en estado de letargo. Uno habla con el Pipe Epiléptico,
claro,
y dice,
sí,
carnal, sigo, pero ahora entrenando porque la rodilla.
Claro,
uno habla con Marco y dice, sí, pero como que la barba tomó el poder, ahora no sé si tanto pedo. Como Clau le dice, sí, bueno, estamos maratoneando, pero relativamente. Porque,
pero la chamba.
Y así, la chamba, claro. Entonces, bueno, tenemos a los maratonistas. Porque uno nunca deja de ser maratonista. Los tenemos como stand-by. En esa tesitura estaba la Pony Rebelde. Actualmente en proceso de recuperación, condición y disciplina.
Muy bien.
Que es lo que tiene que tener un runner, ¿no? Cosa que estaba logrando, de no ser por algo que sucedió. Estoy pensando, no es maratonista todavía, pero sí es runner, y usted se lo pudiera topar por Ciudad de México al Mr. Vale Madres. Si usted lo ve cruzar y le dice, ¡hey, Pony Rebelde, soy yo, el Mr. Vale Madres! Salúdelo, buen amigo. Él está entrenando rudo. Ahora, por un tiempo no se lo va a cruzar, pero no por él, sino por la Pony Rebelde, porque va a estar alejada un poco de las pistas, y luego contaremos la historia de por qué va a estar alejada un poco de las pistas. Un beso enorme para la querida Pony Rebelde ahí en Ciudad de México. Llega, señoras y señores, Nexty de Dominicana.
¿Cómo está, hermosa Nexty?
Bueno, yo les había comentado que me había ido de viaje con unas amigas.
Sí.
¿Y qué tal? Esta es Nexty. Bueno, les comento que en la escuela siempre tuve dos mejores amigas, pero con el tiempo se van tomando distancia,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Bueno, y ya solo platicaba con una de ellas.
Ajá.
Hace días me escribió, con la que casi no hablaba, y me dice que quería que fuéramos a tomar un café las tres amigas a un lugar muy lindo. La dejó la pareja. La abandonó la pareja.
Evidentemente.
Eso, clavado, no hacía falta.
Sí,
pero ni hablarlo.
Sí, que sí.
No, lo hablamos aquí por WhatsApp. Te dejó, ¿verdad? Bueno, o lo dejó ella, ¿no?
Claro, claro. Sí. Pero,
bueno, la cuestión es que quería que fuéramos a tomar un café las tres a un lugar muy lindo que hay en el centro de la ciudad. Rápidamente yo armo grupo de WhatsApp. Veo cuando uno agarra el grupo de WhatsApp de tres específico para ese encuentro. Sí, sí, sí. Pero una de ellas dice que no podía ir porque tiene un viaje con su familia para Constanza. Y pues dijimos, qué vaina. Pero ella nos dijo que su papá le comentó que si queríamos ir, podíamos hacerlo. Como chiquillas.
Ah, qué chingón.
Papá, todos al carro y nos trepamos ahí. El viaje era de un día para el otro y dormiríamos en hotel.
Ajá.
Bueno, pues les cuento que las tres amigas nos embarcamos en esta aventura.
Perfecto.
El sábado a las 5 de la tarde visitamos Jarabacoa, un lugar hermoso que está antes de Constanza, conocido por sus
yaniqueques. Todo debe ser hermoso.
Es todo hermoso, pero una que nació en Dominicana,
pues claro,
tampoco es que va por la vida con cara de ¡ah, qué hermoso todo!, ¿no?
Ajá.
Bueno,
debería,
es su país.
Debería.
En parte, a veces cuando viajo, yo vivo en el centro de la isla y bueno,
claro,
luego moviéndonos, ahí están los yaniqueques, que son masa de harina frita.
Mm.
Yo todo esto se los ilustré con fotografías que les he mandado. La fotografía es como una masa así que está frita.
Ajá.
Y bueno, y por la torta de maíz con coco. Bueno, el punto fue que allá en Constanza visitamos las pirámides de Valle Nuevo, el monumento del Divino Niño, paisajes, tiendas de verdura y demás. Me encantó hacer este viaje con mis amigas porque salimos del hotel el domingo en la mañana y fuimos a un restaurante tipo antiguo a desayunar y todo fue como antes. Anteriormente teníamos un día de la amistad y decidimos retomar nuestros viajes todos los 21 de agosto
y
aquí en más en los próximos años.
Está muy bien.
21 de agosto es un día de la amistad de ellas.
Claro, claro,
¿no?
Claro.
Sí, así que deseando que algún día pueda conocer todos ustedes, los desintegrados, todo esto maravilloso, les envía besos. Nexty de República Dominicana. Un beso, gracias
un beso
por
grande,
la ilustración,
claro,
lugares maravillosos.
Ay,
y no ha mostrado playa. Mire lo que usted es, bellezas de Dominicana.
Totalmente.
Que se ha privado de mostrar playa.
Ja.
Ya si muestra playa,
sé
ya
que
sabe que todos babeando. Un beso enorme para la querida Nexty.
Un beso grande.
Señoras, señores, con ustedes, Cisse Volcánico de Pueblo Volcánico.
¿Cómo estás, Cisse?
Buenos días, nave. Quería comentarles que después de todo lo malo que ha pasado, parece que las cosas van a mejorar. Les cuento un poco de lo que hice. Tenía que estar sentado y luego les cuento bien. Porque veo que acaba de llegar Campanita.
Le llegó Campanita.
Así que voy a estar
con
Campanita.
¿Algún lado?
Cisse Volcánico se queda con la compañía de Campanita.
Sé que sé,
y también aquí en la nave María Tijuana con todos nosotros. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Listo todos!
Y brindamos. Brindamos por Jules Aquelarre, por Darius el Pulpos, por el Guti de Tarija, por Gregorio, por el Kiorimu, por el hombre unidimensional, por el hombre todo de Catepec, por Leslie Lisauria de Guanajuato, por Wally Wa de Chilepo, por el Bichnu de Juliaca Perú, por el Toto Loco, por Amiga Veneno, por el Landro, por Beso Fantasma y en Tijuana, México.
Whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance, whiskey, whiskey, dance, whiskey, 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 dance.
Y así nos despedimos por izquierda, por derecha.
Adiós,
por momentos, por la info, pero nos escucha a través de la red de Arte Nosotras. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame, ¿cómo ves la Tierra?
La veo en un dojo.
¿En un dojo?
Sí, practicando artes marciales.
¡Oh,
chale! Se están dando tremendos putazos todos contra todos. Como en Rusia, en el torneo de judo infantil, güey.
¡Wow! Tremenda batalla campal en un evento de judo de niños, cabrón. ¿Cómo se pueden dar así? Padres, espectadores, luchadores, terminaron todos a los golpes. Esto sucedió en Dagestán, Rusia, donde los organizadores decidieron no entregar medallas porque había dos pueblos, Dagestán y Osetia, que tenían representantes, y uno de Osetia dijo, los de Dagestán, no sé qué putos, así, y empezó
y valió madre,
y los niños en el dojo mirando cómo los padres se daban, bueno, un verdadero desmadre, una pelea que llegó a las gradas, se desmadró todo, llegaron hasta las colchonetas y por la cantidad de gente que se sumó al conflicto, todo terminó en caos total. Hasta que llegó Don Vladimir Putin y se los madrió a todos.
Así se arreglan las cosas.
Totalmente. Esta parte de la noticia es ficticia,
pero
si hubiera llegado, se hubieran calmado todos,
huevo.
Seguramente del susto. Además que le gustan las artes marciales y todo el pedo al al señor.
Y lo imagino estando encuerado.
Y totalmente. Sí, y arriba dice, trepado un oso, montando un oso encuerado. Sin duda, ese es Vladimir. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
la Pony Rebelde ahí en Ciudad de México.
Linda Pony.
Un beso grande para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.